Y las invito a hablar con Viviana Usubiaga, que es la directora nacional de gestión patrimonial del Ministerio de Cultura de Nación, porque saben que en 1921 se le pidió a los maestros y las maestras de todo el país recoger cosas del saber popular. No eran datos cuantitativos, sino cuestiones vinculadas al folclore. Fue la Encuesta Nacional de Folclore.
Sí.
Y bueno, están viendo cómo convertirla en algo amable para que sea...
Para que no se pierda, básicamente.
Para que no se pierda, para que llegue a la gente en la actualidad, siglo XXI. Así que bueno, vamos a hablar de eso con Viviana. Hola Viviana, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están por ahí?
Bien, acá bienvenida. Tamara, Mariana, Matías, para charlar con usted, Viviana. Y que nos cuente...
Llame, por favor.
Bueno. Pero uno dice patrimonio y no sé cómo le da idea.
Sí, que tiene que hablar de usted, claro, de cosas serias.
Bueno.
No, que justamente hay que acercar los patrimonios a la gente y el tutearse es parte del
folclore.
Qué bueno.
Del folclore.
Bueno, ¿y cómo es eso de acercar los patrimonios haciendo estos sobres? Contanos qué son los sobres.
Bueno, los sobres son un proyecto que tenemos de la Dirección Nacional de Patrimonio y en realidad también de la Coordinación de Investigación, que son una serie de publicaciones, como una suerte de cuadernillos que están tanto en una edición papel como también en digital, donde abordamos en diferentes momentos algunos archivos, hacemos foco sobre diferentes patrimonios que pueden ser de los institutos nacionales o de los museos nacionales. En este caso, el sobre que dedicamos el año pasado por conmemorarse los 100 años de esta encuesta que ustedes bien describían, realizada en 1921, hicimos una serie de cuadernillos que abordan diferentes aspectos de esta encuesta. Un poco para contarles a quienes nos están escuchando, esta encuesta se hizo justamente hace 100 años, se convocó desde lo que era el Consejo Nacional de Educación a los maestros rurales a recopilar, digamos, más que una encuesta, cuando nosotros escuchamos la palabra encuesta nos parece como algo así como vos decías, más cuantitativo, pero en este caso se les pidió que recopilaran lo que podíamos entender a grandes rasgos como folclore o como tradiciones que involucraban tanto creencias y costumbres como poesías, canciones, coplas, danzas, supersticiones, bueno, toda una serie de saberes populares que en ese entonces se creían que se iban a perder de alguna manera, porque ya habían empezado los procesos inmigratorios y demás. Y bueno, una vez más, cuando uno se acerca a ese archivo que es inmenso, corroboramos cómo esa diversidad cultural todavía está muy viva y entre nosotros, y la verdad que es un material bellísimo para volver una y otra vez.
Viviana, no sé si sabés de la existencia de un libro que se editó acá en La Pampa que se llama Tradiciones, Saberes y Prácticas Culturales en el Territorio Pampeano, y está basado en ese material también.
Bueno, yo no conozco específicamente ese libro, pero hay muchísimas investigaciones que se han hecho a lo largo justamente de estos 100 años. Si bien yo no soy un especialista en el tema, sí trabajamos con especialistas en el tema, investigadores, pero también otros acercamientos artísticos. Y esto que decís es muy interesante, porque cuando uno abre estos archivos, empiezan a llegarnos, digamos, diferentes trabajos, diferentes miradas, diferentes... publicaciones o diferentes acercamientos que, como digo, a lo largo de todos estos años fueron acercándose a estos materiales. El tema es que hasta ahora, digamos, o hasta el año pasado, estos materiales estaban guardados, bien conservados. Estamos hablando, de un archivo que tiene más de 88.000 folios, manuscritos por los maestros. O sea, es un material bellísimo, pero bueno, que obviamente es sobre papel, tiene sus cualidades que hay que cuidar muchísimo, y milagrosamente el Estado argentino conservó todos esos materiales durante todos estos años y están guardados en lo que es el acervo del Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano, que está aquí en Buenos Aires, y durante todas estas décadas, digamos, muchos investigadores se acercaron, investigaron y demás. Lo que nosotros logramos hacer el año pasado fue poner toda la encuesta online. O sea, en diferentes momentos de la historia del Estado argentino tuvo como proyectos para difundir este enorme acervo, muy difícil de hacer, obviamente, y entonces primero se logró microfilmar. En otra etapa se logró digitalizar y lo que nosotros logramos es hacer un micrositio que lleva, digamos, justamente si uno busca en cualquier buscador en internet, pone Encuesta Nacional de Folclore 1921 y lo va a encontrar, es www.enf1921.cultura.gov.ar, y ahí puede encontrar todas las carpetitas que, digamos, de alguna manera replican lo que son las carpetas y las cajas de ese archivo físico en digital. Uh-huh. Y eso, bueno, es como que abre a otra oleada nueva de diferentes acercamientos desde a lo largo de todo nuestro país y también desde el extranjero, porque hay mucho interés también de investigaciones que de la región que se han acercado también a trabajar sobre estos materiales.
Uh-huh. Viviana, mencionabas recién que había 88.000 folios. Es de suponer que tiene que haber repeticiones, digamos, porque si no estaríamos en presencia prácticamente de un tesoro arqueológico totalmente nuevo. Es decir, ¿cuáles fueron los criterios para ordenar todos estos folios?
Bueno, eso es interesante. En realidad se conserva, o sea, una vez que se les requirió estos materiales, estas recopilaciones a los maestros, que como decía antes se hizo a través del Consejo Nacional de Educación, los maestros, se les enviaba unos folios con las instrucciones, digamos, los maestros, todo, imaginemos 1921, ¿no? Uh-huh. Todo correo, ida, sí. Vuelta, otros tiempos de los que nosotros nos podemos imaginar. Entonces, después los maestros, o sea, lo milagroso es que más de 3.000 maestros respondieron a esta encuesta, digamos, con sus escritos, o sea, poniendo una escucha atenta a lo que eran las diferentes comunidades de las escuelas donde ellos trabajaban y devolvieron esos materiales. Esto fue como tan enorme la cantidad de materiales que se recibieron que era justamente muy difícil poder sistematizar toda esa información. Hacia 1922, a partir de la intervención de justamente de Ricardo Rojas y otros personajes de la época, lograron hacer una primera catalogación, que esa catalogación fue en base justamente a los diferentes territorios o las diferentes territorialidades que abordaba esa encuesta. Entonces, y eso de alguna manera permanece en el ordenamiento actual de esos materiales. O sea, uno en el físico puede encontrar cajas por provincia, adentro de esas cajas hay carpetas por escuela y a su vez hay carpetas por los maestros, cada uno de los maestros. Esto mismo se replica ahora en la puesta online de la encuesta. Imagínense que es justamente muy difícil de sistematizar porque estamos hablando de material manuscrito, ¿sí? Aun cuando se pueda digitalizar, no se puede, no hay ninguna inteligencia artificial que no pueda hacer un index, digamos, de todos esos materiales. Entonces, por ejemplo, una de nuestras apuestas a partir de estas publicaciones, que no son solo hicimos publicaciones, sino también algunos videos, pequeños audiovisuales, hay podcasts que están todos online, que los pueden encontrar, y que hacen diferentes acercamientos sobre estos materiales. Por ejemplo, sobre, no sé, materiales de la etnobotánica, a partir de investigadores que trabajan desde la etnobiología, uh-huh. o desde la gastronomía, cocineras, no sé, tenemos un muy lindo cuadernillo a partir de una entrevista con una cocinera de Catamarca, entonces aborda alguna de las recetas que aparecen así. Después hicimos otra publicación convocando a diferentes artistas ilustradores sobre los materiales un poco más literarios, si se quiere, que tiene esta encuesta, como los poemas, las leyendas, las supersticiones y demás. Y bueno, hemos podido hacer como diferentes acercamientos. Y es, de alguna manera, muy mágico lo que sucede cuando uno se acerca a estos materiales, ¿no? Primero porque muchas veces lo que sucede es que hay reconocimientos de, no sé, me ha pasado de presentar estas publicaciones y que haya personas que se me hayan acercado y me decían, ay, cuando escuché o cuando leí tal poema, era el que me recitaba mi abuela cuando era chica. O sea, por eso decimos que todos estos materiales están vivos, ¿no? Y forman parte justamente constitutiva de nuestra diversidad cultural.
Uh-huh.
Y hablabas justamente esto de la territorialidad, dependiendo la región en la que nos encontramos, y también, por lo que estoy viendo, todo está dividido, por ejemplo, en plantas y medicina ancestral, las prácticas agrícolas dependiendo del lugar en donde esté, las plantas en la cosmovisión del pueblo Atacama, por ejemplo, veo acá. Uh-huh. ¿Qué territorialidad, sobre todo, qué diferencias en los territorios se han observado con toda esta recopilación de material, y cuál es el punto común que une toda la Argentina?
Bueno, es una pregunta bien bien difícil, porque justamente es muy difícil tener, digamos, abarcar en su totalidad los conocimientos que están ahí vertidos. Pero yo creo que hay, obviamente, que hay cuestiones, por ejemplo, cuando se habla o cuando se recopilan datos que tienen que ver con los modos de cultivo, o justamente cuáles son los tipos de cultivos, o qué tipo de semillas, o qué tipo de alimentos se producen, ahí uno puede ver una diversidad, digamos, a nivel gastronómico, incluso de un mapa de nutrición, digamos, de nuestro país. Pero después hay, si se quiere, hay creencias o hay relatos o leyendas, digamos, que de alguna manera se replican en diferentes territorios, o incluso uno puede ver como variaciones de la misma historia, ¿no? Variaciones que a veces tienen que ver con cómo se relatan o se describen ciertos paisajes, ¿no? Pero que tal vez, digamos, ese tipo de creencias, o ese tipo de sueños, o de miedos, o de personajes, uno puede ver como que están a lo largo de todo nuestro territorio, y también marca justamente la riqueza de ese acervo.
Estamos hablando con Viviana Usubiaga, directora nacional de gestión patrimonial del Ministerio de Cultura de Nación, sobre esta encuesta nacional de folclore que se hizo en 1921. Y retomando eso que decías de que era porque se venía la inmigración, entonces había como un miedo nacionalista, ¿no? De contaminarnos. Leo las instrucciones, están fantásticas, están en este sitio que nos decís. Y dice, rescato esta partecita, dice: la obra debe ser eminentemente popular, pero eminentemente nacional también. Esto es, no debe comprender ningún elemento que resulte exótico en nuestro suelo, como serían, por ejemplo, poesías y canciones contemporáneas nacidas en pueblos extranjeros y trasplantadas recientemente a la República por el influjo de la inmigración. Qué interesantísimo esto, Viviana, ¿no?
Es interesante también, obviamente, para pensar una vez más, ¿no? Cómo definimos a una nación, o cómo definimos la cultura o las culturas en general, ¿no? En ese momento había, cuando uno lee las instrucciones, había como una idea de que había una esencia nacional, ¿no? Que la cultura podía, como que podía rescatarse y filtrarse lo no contaminado. Y la realidad es que cuando después esto no, en algún punto no se termina verificando, y lo que no se termina verificando es que estos saberes iban a desaparecer o morir, digamos, porque en algún punto también el objetivo era hacer esto como para rescatarlo de todos los cambios que se venían, o también de esa idea de progreso que iba a avasallar todos estos saberes. Y nosotros justamente comprobamos con estos materiales que hoy por hoy siguen existiendo las mismas festividades, las mismas costumbres, con sus variaciones, ¿no? Pero que uno, cuando recorre los territorios, nos podemos seguir reconociendo en esos saberes, ¿sí? Que a pesar de, obviamente, las olas inmigratorias, a pesar de las diferentes mezclas que pudo haber sufrido nuestra nación argentina, nuestra amplia nación argentina, hay muchísimas cuestiones que son constitutivas también, ¿sí? Pero no es desde un punto de vista esencialista, ¿no? Porque eso también ha traído más de un problema, ¿no? Pensar que hay una esencia que incluso defender, ¿no? Respecto a otros y demás, me parece que también era una problemática también muy desde ese tiempo histórico, cuando se hizo esta encuesta, ¿no? Como que el objetivo era hacer un rescate de algo que de alguna manera se creía que iba a morir, y lo que nosotros comprobamos es que nada de eso ha muerto, que la cultura está viva y que muchos de esos saberes siguen permeando y siguen constituyendo nuestras culturas.
Uh-huh. Y justamente para que la cultura siga viva, ¿tienen pensado hacer una fusión o no sé cómo llamarlo, pero para que en las escuelas se vean justamente todo este trabajo que ha sido recopilado, y sobre todo ya que recorre todo el territorio argentino, como para no olvidar a nuestros ancestros?
Y bueno, nosotros justamente trabajamos, si bien trabajamos nosotros desde el Ministerio de Cultura, tenemos enlaces con el Ministerio de Educación y muchos de estos materiales nosotros los compartimos, por ejemplo, en el portal de Educar, ¿no? Donde ahí también pueden acceder un montón de escuelas y maestros, y hacemos diferentes presentaciones de estos materiales a lo largo y a lo ancho del país. Obviamente les agradecemos a ustedes darnos la oportunidad desde Radio Nacional que también podamos difundir estos materiales, que como digo, están ahora sí más accesibles, ¿sí? A nivel digital y a nivel físico, que estamos repartiendo en diferentes bibliotecas públicas y en algunas escuelas que nos han pedido. Muchas veces introducir estos temas, en las currículas, ¿no? Obviamente son potestades de otros ministerios, ¿no? O de las diferentes jurisdicciones, pero la posibilidad de la existencia o que nosotros desde el Ministerio de Cultura hayamos podido elaborar todos estos materiales justamente da constituyen estos materiales sobre los cuales se pueden trabajar diferentes políticas educativas también.
Genial, buenísimo. Entonces invitamos a visitar, poner en Google Encuesta Nacional de Folclore de 1921 y ahí está muy prolijo el sitio para ver los catálogos, las encuestas por provincia, las instrucciones a maestros y maestras y la introducción del mismísimo Ricardo Rojas, mirá vos.
Exactamente, hay una introducción de Ricardo Rojas, también de otros colaboradores de la catalogación de la encuesta, y nosotros también los invitamos a seguir en las redes a @ Museos y Patrimonio Nación, donde ahí también pueden encontrar justamente los podcasts, los audiovisuales que fuimos elaborando y que seguimos subiendo. Asimismo los pueden encontrar en la propia el propio sitio del Ministerio de Cultura de Nación, que tiene todo un sector que llamamos Compartir Cultura, y donde ahí también, o sea, por diferentes vías pueden llegar a todo este trabajo que estamos realizando con este acervo inmenso.
Buenísimo, muchas gracias Viviana, muy amable.
No, muchas gracias a ustedes y saludos a la audiencia.
Muchas gracias. Era Viviana Usubiaga, directora nacional de gestión patrimonial del Ministerio de Cultura de Nación.
País de poesía.
Una piedra pensativa alcé de la Salamanca y ya le siento sus ruidos, su hueso indio que me habla. Salamanquero el silencio junta sus yerbas sagradas. Qué soterrado ardimiento me está contando su alma. Qué sol trizado, qué flechas, qué rogativa olvidada.
Radio de palabras.
Salamanquero el silencio mezcla sus yerbas sagradas. Si alguna